Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, alpinista y mexicana. En este episodio tengo a Luis Knapp. Es un conductor, conferencista, maratonista y experto en viajes. Ha corrido 6 maratones, entre ellos Nueva York, Berlín, Chicago, y su mejor tiempo es de simplemente 3 horas, 6 minutos. Apasionado por vivir el deporte al máximo, padre de familia, aventurero y apasionado también por el golf y los deportes al aire libre. Luis, un gusto tenerte aquí. La verdad es que ese tema de los maratones y correr es algo con lo que yo inicié, como en este mundo del deporte. A mis grandes 28 años, mi primera carrera fueron 10 kilómetros.
Ok.
Y fue literal totalmente una... ¿cómo te podré decir? Muy improvisado. Y me hubiera gustado poder conocer más personas que tuvieran el conocimiento de cómo hacerlo de una mejor correcta, una manera correcta, cómo disfrutarlo mejor, cómo no poder, al hacerlo correcto, no lesionarte. Y bueno, la verdad que cuando yo leí 3 horas, 6 minutos, mis respetos, porque se requiere no solamente tener como ese talento o don para poder correr, sino la disciplina y muchísimo que ya nos platicarás que se requiere para poder llegar a correrlo en 3 horas, 6 minutos.
Pues es perseverancia, pero antes que nada, muchas gracias. Gracias, Viri, por invitarme. Gracias, Sonoro. Gracias por ser parte de un capítulo más de este maravilloso podcast. Muy contento y feliz. Al final, soy un loco aventurero de mi vida y de la vida y de vivirla al máximo. Entonces, pues he vivido muchas experiencias muy bonitas en todos los aspectos y pues yo soy de los que hice... Pues no sabes si mañana vas a despertar, entonces pues tú dale.
Luis, ¿cómo te describes?
¿Yo?
Porque entre todas las facetas que tienes, me dio la curiosidad de saber cómo Luis Knapp se describe.
Yo creo que yo me describo como una persona muy positiva. De hecho, creo que podría decir que exageradamente positiva. Una persona que ama vivir y ama las experiencias y la gente que lo rodea, y alguien que disfruta lo que hace en el momento en el que está. O sea.
Y creo que viendo tus redes sociales se puede percibir. Siempre sonriendo, aún en las dificultades que nos compartes de tus entrenamientos, y se puede sentir. ¿Cómo empieza esa relación con el running?
Pues fíjate que siempre he sido una persona que le gusta hacer ejercicio. Entonces, les voy a confesar que la primera vez que me invitaron a correr es un gran amigo. Yo soy de Morelia, Michoacán. Y un saludo a toda la gente de Morelia, Michoacán. Y un gran amigo que era torero, él corría mucho y siempre me decía que fuéramos a correr. Entonces pues yo le decía, correr, pues, ni solo las gallinas, ¿no? Corre, no, corre. Vamos, te va a gustar. Y me invitó a subir a un cerro que estaba en Morelia. Y yo fui a correr con unos tenis de fútbol rápido, porque eran los únicos tenis que tenía, porque yo jugaba fútbol o jugaba tenis, o iba al gym, pero correr no. Y me acuerdo que fuimos un grupo como de los que íbamos al gimnasio, y todos en el gym hicieron como apuestas a ver quién duraba menos o quién no aguantaba. Por supuesto creían que yo no iba a aguantar. Y mi amigo que corrió, que Carlos, Carlos Aurelio se llama, le mando un gran abrazo, que seguramente nos está escuchando, nos va a escuchar. Obviamente le iba más rápido, le era el primero porque se sabía y todo eso. Y todos se fueron quedando. Y yo iba atrás de él, o sea, no atrásito de él, pero iba corriendo. Pero cuando terminamos la ruta dije, wow, esto está increíble. O sea, me costó, pero me gustó. Entonces, de ahí empecé a correr y lo agarraba como un complemento de mi ejercicio, porque como pueden ver, yo traigo, o sea, siempre mi cabeza estaba dando vueltas. Y cuando corría, como que es el único momento en donde como que trato de resolver el mundo y termino y como que siento paz, como que siento que es el único momento donde me puedo resetear un poco, puedo escuchar música. Y entonces descubrí que era como mi terapia. Y después me di cuenta, porque empiezas con la carrera de 10 kilómetros, que con la carrera de 15 y todo eso. Y después dije, quiero correr mi primer maratón. ¿Por qué no? Pero pues nunca lo había entendido. Yo la regué porque el primer maratón lo hice como cavernícola. O sea, el entrenamiento lo bajé de internet. Me ayudó un amigo que corría triatlones. Entre que sí lo hacía bien, lo hacía medio mal. El entrenamiento, el primer maratón que hice fue San Francisco. Y hice 4:06. 4:06.
¿De cuando empezaste, qué años tenías y cuándo haces tu primer maratón?
Cuando empecé fue en el 2017. Uh-huh. O sea, yo te podría decir que yo empecé a correr en forma en el 2016.
¿Qué tenías?
O sea, estoy hablando de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Estoy bien malo para contar. Viste, tuve que usar mis dedos. O sea, hace 7 años. Hace 7 años, o sea, yo creo que andaba como en los 30 y cacho. O sea, okay. ya o estaba, sea, ya viejón, ¿no? ¿No? Ya. No, hombre, yo no era así. De a los 12 años empecé y gané los 100 metros. No, nada. Entonces, pero después hice 4:06 y después dije, voy a hacer un maratón. Voy a entrenar para hacer un maratón y voy a correrlo bien para ver que hasta dónde puedo llegar. Y obviamente eso inmiscuye pues mucha perseverancia y mucha concentración y mucho, porque pues el maratón, de hecho lo estábamos hablando hace ratito, pues es un día de competencia. Pero tú, que eres experta también y que has llevado estos recorridos que son de meses y semanas, te das cuenta que mucho es la mente. O sea, es como una constancia del entrenamiento. Incluso a veces es más difícil que la meta. O el trayecto es muchísimo más difícil que a lo mejor llegué a la cumbre. Pues sí, pero llegaste a la cumbre y a lo mejor en la cumbre estuviste una hora o 40 minutos porque tienes que bajar.
O minutos
o 2 minutos. Logré llegar a la cumbre, estoy por eso. Pero todo lo que hubo detrás de ti para llegar es lo más difícil. Si puedo subir, no puedo subir, cómo está el clima. Esta vez nada más vamos a poder subir. Entonces el entrenamiento para un maratón me encanta porque es muy desgastante. Es muy desgastante. Entonces lo hice bien y de repente de ahí le bajé 40 y tantos minutos. Hice 3:14.
¿Y ahí sí ya con un entrenador o también con un entrenamiento de internet?
No, ya con un entrenador. Pero, por ejemplo, cada maratón he cambiado cosas que nunca he hecho. O sea, ahí fue con un entrenador, pero nunca llevé una dieta. Y después el siguiente maratón, allá con entrenador, pero ya como que llevaba la dieta. Y luego ya empezaba a tomar otros geles. O sea, te vuelves como experto en las cosas. Como que yo creo que en cualquier deporte siempre empieza como es como lo que veníamos hablando, ¿no? Nunca haces un triatlón y todo el mundo le pasa lo mismo, de que a lo mejor no lo haces, pero pues llegas con una bici prestada, con un casco prestado, los gogles son los gogles clásicos que compraste por ahí. Entonces te vas convirtiendo como en experto de cada deporte y vas aprendiendo, y cada competencia o cada deporte, cada ruta, cada montaña te deja un aprendizaje completamente diferente.
Como ir desbloqueando niveles, ¿no?
Ajá, es como la vida. Como la vida, si tú tomas una decisión, es buena o mala, solamente te vas a dar cuenta si es buena o mala, si te aventaste a tomarla, ¿no? Uh-huh. Si siempre te quedas en el lo hago o no lo hago, nunca vas a saber si a lo mejor era el camino por el que debías de tomar, ¿no?
¿Cuál fue la diferencia como en ese entrenamiento de internet, allá tener a alguien que te dijera qué hacer, ¿no? En esta parte, o ya era un entrenamiento específico, o era un grupo...
No, fíjate que siempre he sido muy ermitaño para entrenar.
Ah, de hecho, eso también,
Muy.
Ok.
O sea, híjole, eso del...
¿Nos juntamos?
No puedo, porque aparte soy muy malo para... O sea, me gusta levantarme temprano, pero soy muy malo, muy malo. Uh-huh. O sea, si me tengo que levantar a las 7 de la mañana a correr, tengo que poner mi despertador a las 5. ¿Por qué? Porque tardo mucho en despertarme, porque mi ritual de la mañana, de que me levanto, de que hago, o sea, tardo mucho. Entonces, me siento muy presionado de que el grupo se vea a las 7:30 y bla, 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 y luego llega. No me gusta. Mejor yo. Yo conmigo mismo y solito me reto. Pero esto me ha dado oportunidad de aprender muchas cosas. La diferencia que yo he aprendido es que he aprendido el porqué de muchas cosas. Uh-huh. O sea, antes lo agarraba y no sabías por qué este intervalo o por qué tienes que hacerlo así. Ah, pues es para esto. Entonces tú también vas aprendiendo. De hecho, mucha gente me escribe y me dice, oye, quiero un entrenamiento. Yo les digo, a ver, o sea, yo soy un poco, yo creo que no sé, pero todos, soy un poco como en contra de la gente o de las personas que por ejemplo, yo que ya corro un maratón y que a lo mejor lo hice bien y que ya llevo 4 años, a lo mejor de repente te digo, ah, el coach Luis Knapp te va a llevar a correr. No, bro, yo no soy coach. O sea, no soy. Entonces, con mucho gusto te puedo decir y te coanalizo con mi coach, que es un experto y que él sabe para que tú lo hagas, ¿no? Entonces, yo soy un poco como en contra de que de repente empiezas y ahora ya eres un coach, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues vas a agarrar un curso para ser coach que, pues, eso no te lo da un. Pues, a lo mejor, pues, la licenciatura o mucho tiempo de estudio o muchas cosas. Siento que, pues, que sí. También hay que respetar esas partes, ¿no?
Totalmente. Y sucede también en la montaña. Ya hay personas que suben un par de veces. El pico o el lista y ya están llevando hasta gente, ¿no?
Ah, ya pusieron su agencia. Su agencia y te llevan. Y, o sea.
Yo creo que lo que sucede es esta parte de empiezas a entender la dinámica de ya sea de correr y lo interesante es, y que también sucede en la montaña, es que empiezas a ver qué te sirve a ti, que tú empiezas a recomendar. Y no sabes si a la otra persona le va a funcionar.
Claro.
Entonces, es la importancia del coach o de la persona que sabe para identificar qué es lo que te puede recomendar. Y ahí sí, también ya en cada persona, ver prueba y error, qué tenis, qué este tipo de suplementos, toda esta parte que es única y que no hay así como que el libro mágico de corre un maratón en tanto tiempo claro. Si sigues estas reglas A, B y C, ¿no?
Aparte, cada maratón es muy diferente, cada competencia es diferente. Cada una te lleva a unas cosas impresionantes donde vas a vivir momentos donde no lo vas a volver a vivir en otro maratón o en esa experiencia. Yo, por ejemplo, te digo que soy loco. En cada maratón siempre traigo mi celular y siempre les mando videos a mi familia. Siempre. ¡Ey, los amo! ¡Los quiero mucho! Y todo eso. Y se los mando por WhatsApp. De hecho, muchos amigos me dicen, güey, no pensé que me fueras a contestar, cabrón. Y yo, claro, porque lo voy disfrutando y lo voy gozando y todo eso. Creo que en el maratón de Berlín fue lo único que el de Berlín del 2021 fue lo único como que no me clavé, porque es que me clavé muchísimo en querer lograr una meta y al no lograrla me frustré.
¿De San Francisco fuiste?
De San Francisco hice Chicago.
Ajá.
De Chicago hice Berlín.
Ajá. Que fue el que dices que fue. ¿Qué sucedió en ese? Que comentas que es como tu experiencia más compleja en los maratones. ¿Y qué sucedió?
Pues Berlín, fui a Berlín. O sea, mi meta, no digo mi sueño porque es algo que voy a lograr. O sea, los sueños se hicieron para lograrse. Entonces, mi sueño, cuando yo empecé a meterme a los maratones y empecé a investigar y me metí en internet y empecé a ver, me di cuenta que existían los 6 maratones mejores del mundo, los majors. Uh-huh. Y yo dije,
¿cómo se come eso?
Dije, ¿cómo es eso? Y luego me empecé a investigar y vi videos y luego vi que el 1% de la población mundial es maratonista. Luego me empecé a dando cuenta que todo eso, ese círculo se fue reduciendo, ¿no? Y hasta que vi que el porcentaje mundial que ha logrado hacer los 6 maratones del mundo, o sea, es mínimo, ¿no? Y entonces yo dije, o sea, si me gusta correr un maratón y lo voy a correr, yo quiero hacer ese porcentaje. O sea, que haya un motivo, ¿no? Nada más de, pues, ¿por qué corres un maratón? Ah, porque me gusta correr, ¿no? O sea, un objetivo, ¿cuál, no? Y primer objetivo fue, voy a hacer los 6 maratones más importantes del mundo. El siguiente objetivo que ahora me lo puse es, quiero lograr que en alguno de esos pueda lograr hacer una meta de abajo de sub 3 de pero
menos maratón, de 3 horas.
Menos de 3 horas.
Wow.
Ojalá lo lograremos algún día.
Muy cerca.
Estamos muy cerca, pero se dice muy fácil. A veces yo escucho que digo, no, o sea, mis respetos para todo, porque hay muchos corredores que corren abajo de 3 horas. La verdad son unos verdaderos cracks y mucho que aprenderles. Es
¿A qué ritmo tienes que ir para poder lograr las menos?
Hacer 2 horas 59 tienes que ir a un ritmo promedio de 4 horas 15 segundos el kilómetro en promedio. Uh-huh. Eso quiere decir que tu kilómetro más lento debe ser de 4:15. Entonces, de ahí para abajo.
Wow, mis respetos.
Entonces,
se va a lograr.
Y se va a lograr, es un hecho.
Y en Berlín ya ibas con esa...
Aunque sea en silla de ruedas. Si lo logró, no, yo en silla de ruedas.
No, lo vas a lograr, o sea...
En Berlín iba preparado para ese ese tiempo para hacer sub 3, pero lo que te digo es que tú puedes ir preparado, pero el día de la competencia puede pasar cualquier cosa. Puede llover, puede hacer mucho calor. A lo mejor ese día te levantaste, comiste algo mal y te dio diarrea. Uh-huh. No dormiste bien. Los tenis que traías se te olvidaron. O sea, todo puede pasar, ¿no? Y ese día, un día anterior hacía mucho frío en Berlín y al día siguiente hacía mucho calor. O sea, yo salí de la habitación y sentía, o sea, calor. Dije, ¿qué onda? Y como calor húmedo, como de playa. Y dije, ¿qué pasó? Estábamos como a 27 grados y la humedad estaba como al 70, o sea, horrible. Entonces la gente se empezó a mojar desde el primer punto de hidratación. Mis tenis se mojaron, me lastimé, me levanté varias uñas, horrible. Yo ya había pasado al Rabbit, al Pacer de 3 horas. Como iba yo muy metido por eso. Es más, iba tan metido. Mi esposa siempre es como mi amuleto de la buena suerte porque siempre me acompaña a todos los maratones. De hecho, fíjate, bien raro. Cuando fue el primer maratón, iba embarazada de mi primera hija, de Victoria. Cuando fue el Chicago, iba embarazada de mi segunda hija. ¿Sí? No me acuerdo. Me va a matar. Me va a matar. Pero no me acuerdo. Bueno, el chiste es de que varios de esos ha ido encuerado a ir en cuero. O sea, en mi mente ya se fue hacia otro lado porque dije, me van a matar.
Eso sí,
no es cierto, China, no es cierto, China. Lo hago
los
para
cortes. Tú.
Lo tengo bien, bien claras las fechas, pero lo hago para que veas que cometo errores. No, iba embarazada en San Francisco, sí iba embarazada de Victoria, que es la que tiene 5 años, y en Chicago iba embarazada de Isabela. Entonces, en Berlín, yo incluso hicimos en el mapa dónde me iba a ver. Mm. Yo no me paraba en los puntos de hidratación. Ella me daba una botella de agua en los puntos donde me veía para yo aprovechar el tiempo. No, iba focadísimo. O sea, yo iba obsesionado en que lo iba a lograr. Y ahí aprendí también que nunca tienes que decir cuánto vas a hacer en tu maratón. Si voy a hacer sub 3, voy a hacer sub... No. O sea, lo que salga. O sea, quiero ir enfocado a eso. Entonces... yo paso, incluso tengo un video tal cual que voy y que grabo al ya ves que los rabbits que se ponen, uh-huh, las banderitas con cuánto tiempo. Yo ya había pasado al de 3 horas y en el kilómetro 38, 37, de repente me pasa, o sea, sentí como si me hubieran acuchillado los pies y yo ya no podía correr, como que entretrotaba y caminaba. O sea, yo nada más veía mis tenis como se veía como una mancha como café, pero pues era, o sea, al final después vi que era sangre, o sea. Entonces vi cómo pasó el de 3 horas, luego pasó el de 3:05, el de 3:10, el de 3:15. Y yo así, no, yo ya iba mentando madres. O sea, yo ya no quería saber nada. Entonces la gente iba bien feliz porque iba cruzando casi la meta y yo iba frustrado. Entonces dije que algún día quería regresar al Maratón de Berlín a hacer mi revancha porque no lo había disfrutado. Una ciudad tan hermosa, tan bonita, unos paisajes increíbles y no disfruté el maratón. O sea, yo iba enojado y entonces pues dije, ¿por qué vas a hacer algo tan hermoso, un deporte tan hermoso y lo vas a hacer enojado? Pues mejor no lo hagas. Uh-huh. Entonces ahí aprendí que no debes de también no exigirte tanto en el tema de eso, sino disfrutar el momento.
¿Qué tan importante es? Me platicabas de la parte de la mente. Uh-huh. Ese entrenamiento de la mente, ¿qué te ha dejado a ti? ¿O qué esos aprendizajes ya uno tras otro en esos 6 maratones que llevas? ¿Cuál es como el lo que te quedas, ¿no? Y también cómo has entrenado esa mente.
Fíjate, la mente yo creo que es la parte más importante de cualquier acción que hagas. Y cualquier deporte, cualquier parte que te tengas, es porque desde el entrenamiento la mente te va a sabotear. O sea, estás cansado, no has dormido bien, tienes estrés, tienes deudas, tienes problemas, estás enojado con tu novio, amigo, esposo, lo que sea. Entonces de ahí ya te levantas y te puede decir, hoy no entrenes, entrena mañana. Uh-huh. O sabes que, ay, cómete ese pastel X, no pasa nada. Entonces, yo creo que parte para el entrenamiento, cualquier disciplina o cualquier momento de la vida, tienes que entrenar a la mente para que tú mismo la venzas. Uh-huh. porque los entrenamientos son tan duros que llega un momento donde dices, güey, o sea, me duelen las piernas, estoy cansado, ¿qué necesidad? O sea, ya párate, cálmate. Entonces yo aprendí, de hecho, sí aprendí en ese maratón, ese 2021, donde dije, disfrútalo. O sea, disfruta el proceso. Es algo que te gusta hacer, es algo que te hace muy feliz. A mí me gusta mucho, mucha gente no lo hace, pero a mí me gusta correr con música. Hago mis playlists de cada maratón, hago mis playlists. Tengo maratón de Berlín, maratón, entonces hago los playlists. Y voy como en una... disfrutando a la gente que va corriendo y que va contento, la gente que te echa porras. Entonces le estoy diciendo como a la mente, ¿ya viste todo lo que sufriste? ¿Ya uh-huh. viste todo lo que me estabas diciendo que no podías? Mira lo que estás logrando. En ese momento vale la pena todo. Es como un destello de placer todo el tiempo.
Exactamente, ¿no? Porque es lo que dicen. De hecho, hace poco leía una frase que decía, si los maratonistas no fueran por su propio pie, Derechos Humanos estaría ahí.
Claro.
Porque todos, así como dicen, sin uñas, sangrando, casi arrastrándose ya hasta la meta. Y a veces es complicado, y a mí me, a veces también me cuesta con la montaña, cómo compartir que ese sufrimiento vale la pena.
Claro.
Y digo sufrimiento porque sufrimiento es una parte que es la mente sufre y el cuerpo le duele, es un dolor físico. Entonces, que se conjuga, porque es esta parte de dolor físico más la mente diciéndote, no, ya para, ¿qué te estás haciendo? Ya, o no puedes, o... Entonces, para mí es como el reto de alguien que no lo ha vivido, cómo explicarle que todo eso vale la pena.
Y ahora, y no nada más es correr un maratón, o sea, la gente puede ponerse unas metas tan chiquitas, cortas y medianas, no pasa nada. O sea, lo más importante es que te retes a hacer algo que nunca habías hecho. O sea, que te retes a hacer algo que te cueste trabajo hacerlo, porque tanto una dieta como un ejercicio, como una distancia, si no te gusta correr, no pasa nada. Hay mucha gente que no le gusta correr o que dice que correr es horrible, no pasa nada. Ponte una meta. O sea, ponte una meta que te exija mentalmente y físicamente para lograrlo. Entonces, cuando lo logres, te vas a dar cuenta y vas a decir, órale, yo pensé que nunca lo iba a hacer. Y de repente, pum, corrí, lo logré, crucé la meta y pensé que no iba a llegar. Y de repente me dio. O sea, es maravilloso lo que podemos lograr.
También nos compartes toda esa filosofía a través de conferencias. Uh-huh. Y tienes, por ahí leí algo de lo que tú decías, dices, esta parte, una del esfuerzo y la disciplina, ¿no? ¿Cuáles son los valores que crees que predominan en correr?
Los valores que predominan en correr, bueno, o en lograr, te digo, en esta parte de la meta, sí creo, y yo lo he hablado en alguna de las conferencias, es que hoy en día tiramos la toalla muy fácil. O sea, lo difícil no nos gusta. Uh-huh. O sea,
si buscamos la comodidad.
Claro, en todo el aspecto, uh-huh. Tanto en lo económico, como en el trabajo, como en el ejercicio, como en las relaciones, como en todo. Desde, voy a salir con un chavo. Entonces, ay, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Puso corridos tumbados. No me gusta. No volver a salir con él. Calma. Después lo cambias y ponle Luis Miguel. ¡Ah! No. Pero lo que voy es que nos estamos volviendo tan conformistas que la disciplina y el esfuerzo se está quedando como a un lado. Entonces estamos buscando la parte fácil en todos los aspectos, donde nos hemos olvidado que las grandes mentes, los grandes deportistas, los grandes, todo eso, para lograr tener esos títulos, tanto los grandes empresarios como han pues pasado por un proceso bastante complicado para lograr esa meta, ¿no? Entonces los valores que yo rescato y los valores que siempre comento es inviértele tiempo en lo que eres bueno. Hay una paradoja que digo mucho, que es, por ejemplo, si tú quieres ser si tú quieres ser piloto comercial, tienes que acumular horas de vuelo, ¿no? Pero aparte de acumular horas de vuelo en la parte de pilotos comerciales, ¿no? Entonces, ¿por qué inviertes horas de vuelo en volar otras cosas que no te va a llevar hacia la meta que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, pues esa es literal como la vida y como lo que yo les comento. O sea, ¿por qué te enfocas en otras cosas donde no te va a llevar a la meta que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, si tú crees que eres bueno haciendo pasteles o eres bueno haciendo pizzas y quieres poner un negocio de pizzas, ¿por qué le inviertes tiempo en en pensar en otras cosas más, decir, oye, pues quiero empezar a hacerlo, pero tampoco de un día a otro vas a ser una marca grande, ¿no? O sea, te va a costar, pero pues poco a poco y al final vas a decir, oye, es mío, yo empecé pues a lo mejor tocando la puerta y vendiendo rebanadas, ¿no? Y hoy en día la gente llega y me pide para eventos, ¿no? Un proceso que hemos olvidado que tiene que pasar. Mm. Creemos que, ah, hoy voy a poner una pizzería, mañana va a llegar 200 comensales a comer, ¿no? Se nos ha olvidado esa parte.
Y el deporte a través, bueno, específicamente corriendo, nos da muestra de ello. Y yo siempre digo, tanto la fuerza de voluntad como la condición física no es algo que ya adquieres, es algo que trabajas todos Exacto. los días. Entonces, a veces también se nos olvida eso, ¿no? No, es que no tengo condición. Sí, pero, o sea, se trabaja todos los días, ¿no?
Exacto, no tienes condición como por, o sea, para
hacer
qué.
No puedo levantar, o no puedo, muchas cosas así como esta parte de no, entrenar, o y es, sí, pero es que es...
No, y es elegirlo, por ejemplo, a ver, no me gusta entrenar temprano. Ok, ¿por qué no te gusta entrenar temprano? Ah, porque me levanto, porque entro a trabajar a las 8, entonces tendría que entrar a las 5. Ok, ¿a qué hora sales? No, pues hago a las 6, pero ya salgo cansado, entonces ya no quiero hacer ejercicio. Desde ahí ya te saboteaste. Sí, sí. O sea, desde ahí ya es porque no he tenido tiempo.
Y eso me dio decidir y rechazar. Cuando decides, voy a correr un maratón, tienes que rechazar otras cosas y claro. sabes que a lo mejor no vas a pasar más tiempo o con la familia o viendo series o lo que sea. Y
te vas a terminar durmiendo a las 9:43 como yo ayer en la noche, que de repente fue así de, me dice la China, ¿quieres ver algo? Y yo, sí, ok, duérmete, ya no puedo. 9:43 ya estaba dormido. Pero pues son cosas que es el proceso que tienes que descubrir. Y cuando veas el resultado, cuando veas el cambio en tu cuerpo, cuando veas cómo vas avanzando, cuando veas que si antes corrías a tal y ahora corres a tal, vas a decir, oye, vale la pena. Uh-huh. Pero pues de todas maneras también. Y aparte la perseverancia, ¿eh? Porque obviamente pues sí corres un maratón, pero luego llega la temporada en la de donde ya no estás corriendo. O sea, te va a volver a doler cuando empieces uh-huh. otra vez desde cero a correr el maratón. O sea... Este, sí. se le olvida al cuerpo. Entonces ahí como que es otra vez donde te dice, ah, ya no, ya no quiero correr.
Oye, Luis, ¿y todos estos valores cómo los bajas o los vives con tu familia, con tus hijas, con tus dos hijas?
Yo creo que estos valores también, te voy a decir algo que dice que esto va a sonar mucho a tía. Esto va a sonar mucho a tía, escuchen bien. Mi mamá siempre ha dicho, y creo que todas las mamás y abuelitas, todos siempre han dicho que la educación se mama. Uh-huh. Pero no de mamar de chugara, sino, y sí se lo creo, porque al final, te voy a decir muy raro, también de mi familia, el loco obsesionado por correr y ejercicio, eso soy el único. O sea, mi mamá, nada, le gusta mucho nadar y todo eso, pero mi papá, mi hermano, y yo soy el de en medio, tengo un hermano mayor y una hermana más chica, pero así que digas que hacen ejercicios y que corren un maratón y así, no, o sea, no son tan, tan locos, a mí siempre me ha encantado. Pero siempre he tenido esa educación de la perseverancia, de las metas, porque al final yo lo bajo así con mi familia. Y lo veo, lo veo con mis hijas, porque para ellas se les hace ya muy normal que yo me levante a correr todos los días. Y ya es como un... Isabela, que es la más chiquita, que es como muy, muy y Victoria es como de, ¿a dónde vas? A correr. Me dice, ah, o sea, yes. Ajá, o sea su contestación es, ah, ok, pero ahorita vienes. Le hago, sí, ah. Entonces, lejos de eso, les ha tocado ir a verme a algunas carreras, me han visto correr todo eso. Y te voy a contar una experiencia que pasó muy padre, que es cuando me di cuenta que al final uno les inculca, pues en tu familia, y en este caso a mis hijos, a mis hijas, hubo un festival del Día del Padre donde del kinder de Victoria, porque Isabela todavía está chiquita, tiene 3 años, y era una carrera de padres e hijos. El papá iba corriendo y en este caso Victoria iba en su bici. Y Isabela dice, yo quiero correr. Cuando suena la parte, o sea, todo el mundo podía correr o andar en bici, lo que sea. Cuando suena como el que corran, Isabela, la de 3 años, se agarró corriendo. Pero aparte corría bien. O sea, yo dije, wow, o sea, iba bien, sus bracitos abajo. Y no, pero aparte no volteó a ver si papá venía atrás. No. Se aventó así de papá, yo todavía veo el video. Y digo, wow, o sea, no manches. O sea, dijo, yo quiero ganar, yo quiero ganar. Obviamente llegó un momento donde ya volteé y me veo así como, cárgame. Pero a lo que voy, lo que me quedé ahí fue, pues obviamente es la educación que tú les estás dando. O sea, ¿cómo te ven desde ahora?
Ejemplo.
Exacto, ¿cómo te ven desde ahora? Ven que te levantas temprano, que te vas a correr, que regresas, vas a desayunar, que haces, o sea, entonces, pues desde ellas, desde chiquitas, pues ven eso. Entonces espero que no que corran, porque puede ser que les guste otra cosa, pero pues al final yo creo que la perseverancia y la disciplina la van a traer. Estoy seguro.
Oye, Luis, si alguien quiere empezar, o sea, alguien que corra de repente, pero quiere ponerse la meta de correr un maratón, uh-huh. ¿Qué es el ABC que le pudieras recomendar que hiciera?
El ABC, si alguien quisiera empezar a correr un maratón, yo creo que lo primero que les podría decir es lo que te comentaba hace un momento, es te tienes que empezar a poner pruebas, retos y metas chiquitas. O sea, sí está bien. Tu meta objetivo final uh-huh. es un maratón, ¿no? Es lo que te ha quedado. Mi meta es correr los 6 majors del mundo, ¿no? Ok, pero no lo voy a lograr en un día, ni lo voy a lograr en 2. O sea, lo voy a lograr como en 6 años, porque son cinco majors, de los cuales pues por lo menos es uno por año. Y eso si quedas en las rifas. Y uno de ellos tienes que calificar. Entonces, uh-huh. pues también piénsale que te los vas a echar como en 7 años. Pues lo que yo les recomendaría, número uno, es sí acérquense, o sea, pónganse una meta corta. Si nunca han corrido, pues pónganse un 5K primero, ¿no? Si ya corrieron un 5K, pues ponte un 10. Ahorita la ventaja de la versatilidad de las carreras es que ahorita ya encuentras cada domingo hay una carrera de 10, 15, 25, 10, 15. O sea, ya hay como muchas. Antes era 5 y 10, ¿te acuerdas? 5 y 10, 5 y 10. Ahorita ya puedes encontrar de 15, 16, 21. Entonces, ponte una meta a corto plazo para que la puedas lograr y que no te uh-huh. aburras, no te aburras. Porque si de entrada luego te pones un maratón y nunca has corrido, pues vas a voltear y vas a decir, Luis,
claro,
yo te escuché
es...
y, o sea, es larguísimo. Uh-huh. Ponte uno para 5K y dos, te recomendaría del ABC, tal cual, acércate a alguien, un coach, que te diga cómo empezar. Porque aunque sean 5K, tú puedes salirte hoy a la calle y correr 3 y regresas con ampollas, te duelen las rodillas, con hambre, horrible. Y lo único que vas a decir es odio correr. O sea, lo único que vas a decir es odio. Mejor acércate con alguien que sabe, que te va a decir, no, mira, hay que hacerlo así, empieza así, vamos para acá, hay que hacer técnica. Entonces, después te va a llevar poco a poco y cuando corras la primera meta, esa chiquita, vas a decir, ah, órale, ya entendí. Y aparte vas a ir aprendiendo muchas cosas. O sea, yo aprendí muchas cosas, sí, con los coaches y todo eso, pero sí te puedo decir que el primer, si yo hubiera sabido muchas cosas del primer maratón, pues a lo mejor no hubiera hecho 4:06 o hubiera hecho otras cosas. O sea, como que he aprendido muchas cosas al día de hoy que ya no me pasan, ¿no? Uh-huh. Que podrían pasarte, pero pues ahorita ya no me pasan.
Por ahí vi una fotografía que tenías en tus redes haciéndote una prueba de esfuerzo.
Ajá.
¿Es en qué momento la recomiendas? O sea, ¿alguien que va empezando, alguien que quiere mejorar sus tiempos o para qué sirve?
Las pruebas de esfuerzo sí son 100% recomendables y fíjate que cada vez están haciendo más. Antes era como de no, pues no, pero yo te recomendaría que lo hagas después de que corras un 10K. O sea, ya si quieres una mediana o larga distancia, como para que identifiques hasta dónde puede llegar tu cuerpo, uh-huh. hasta qué estrés puede llegar tu cuerpo. Porque tú también lo sabes así, tal cual, tienes que saber medir hasta dónde, o sea, cuál es el tope. ¿Cuál es el tope? Y sobre todo para que siempre estés cómodo contigo y que sepas que incluso con tu cuerpo esté bien, ¿no?
Y evitar lesiones, ¿no?
Evitar lesiones, todo eso, ¿no? Aparte de evitar lesiones, pues vienen también pues que vayas al fisio, cosas que pues yo antes no hacía o que de repente...
Que, o así, bueno, yo empecé así yendo cuando ya vi una lesión, ¿no? Y es desde antes.
No, desde antes. O sea, yo, o sea, de repente ahorita yo ya soy... O sea, lloro obviamente cuando voy al fisio, pero por ejemplo ya no lo perdono por lo menos una vez cada 15 días. Entonces, yo te recomiendo... que sí lo hagas por lo menos una vez en tu vida, porque de ahí vas a saber. Hasta te voy a decir algo. Creo que hasta por salud, para que sepas cómo está tu corazón, cómo están tus pulmones, cómo están todo eso. Sobre todo si estás en una vida de estilo de vida saludable donde quieres llegar y cruzar varias metas. A veces, incluso puedes determinar que a lo mejor vas a correr con pasos más chiquitos y más rápido, o a lo mejor sí es posible hacer, o a lo mejor a qué pulsaciones vas a poder correr el maratón, si lo puedes correr a pulsaciones más altas o vas a aguantar o no, en qué zonas, que al final yo fui aprendiendo poco a poco y dije, ay, y ahora sí ya digo, ay, voy a correr a zona 2, cuando de repente hago, muchos me han de haber dicho, qué chingados es zona 2, ¿no? Pero te lo explica un coach y te dice, ah, ok, zona 2 es cuando vas corriendo y a lo mejor puedes ir cantando o puedes ir hablando. Ah, uh-huh. Esa es zona 2. Ah, pues eso no lo aprendes, ¿no? Tú dices zona 2 y te dice el coach zona 2 y tú dices, ah, ok, pues ¿qué es eso? Entonces, cuando te explican es cuando vas aprendiendo y dices, ah, ok, ya estoy comprendiendo. Entonces, es un mundo hermoso.
¿Cuál es tu momento más chistoso en un maratón?
¿Cuánto es el momento más histórico? Fíjate que una vez me hice pipí. ¡Ah, no!
¿Qué sucede?
No, hombre, ¿no has visto una vez el video de un cuate que también se le salió ahí, pero todo el relleno?
O simplemente no se quieren parar y
no,
dice,
hombre, hay un video de un cuate que yo creo que le fue lo que te dije, que le fue mal y iba corriendo y como que en una curva y se le salió el relleno cremosito. Sí, búsquenlo.
Que es, no es tu historia.
Es uno así, de Luis Knapp.
Así Luis Knapp.
En el de Chicago. No. Lo más chistoso que me ha pasado es es que en una haz de cuenta que es que el maratón es muy hermoso porque llega un momento donde tu cuerpo se acostumbra a cómo tienes acomodado el short y todo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que si fue en Berlín o fue en Nueva York. Pero bueno, el chiste es que yo agarré el cinturón para sacar un gel y sin quererle, pues jalé el short. No, hombre, me dio un pellizcón de gumaro horrible. No, hombre, yo sentía que me... No, pero aparte ya era como... Porque ya era como el kilómetro 30 y tantos donde ya las piernas están hinchadas. Entonces ya un movimiento medio raro como así te da calambre. O sea, como de... ¡Ay! ¡Ay! Entonces yo no sabía cómo sacarme el taco. Yo creo que la gente que me veía decían, este cuate está convulsionando, porque yo daba pasos como ya sabes, como pues, nosotros los hombres, ustedes deben de saber cuál es el clásico paso para, pues, para sacar un taco, como que hasta abres la pierna poquito hacia adelante y así caminas como para verse. Pero imagínatelo corriendo, imagínatelo el kilómetro tanto y con sed y todo eso. Creo que fue en el de Nueva York y yo iba así como de raro y yo, hijo de, no se acomoda otra vez. Finalmente se acomodó, pero fue como lo más chistoso porque dije, oye, me hubiera encantado que alguien me tomara video porque pero sí me iba a calambrar de la vida real. O sea, sí como que moví raro la cadera o así. Y como que dije, ay, 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 ay. Porque cuando te acalambras, pues como que se apodera de ti el calambre y ya no haces nada. Entonces, fue como lo más chistoso. Dije, no, hombre, hubiera preferido perder el gumaro.
y tener esas tres horas.
Y tener esas tres horas.
Oye, bueno, y ya un poco más como adentrando a esta parte más profunda de la pasión por correr, ¿qué es lo que más te ha dejado en tu vida el correr? Porque sé que también has hecho otros deportes y también estuviste metido en el turismo de aventura y por ahí haces también hacía unos episodios y capítulos. Entonces, actividades has hecho bastantes.
Sí.
¿Y por qué crees que el running es una que puede aportar mucho y que te ha aportado mucho?
Es que es la más fácil de todas. O sea, el running, yo siempre lo he dicho, creo que lo he dicho miles de veces y lo vas a encontrar en miles de videos y este será uno de ellos. Pero de verdad, o sea, el running es, pues necesitas unos tenis, unos shorts y te sales a correr. O sea, si te gusta la música, tus audífonos, tus tenis y ya. O sea,
¿Y las ganas?
¿Dónde estás? Tus ganas de correr, tus tenis y te sales. Donde estés de vacaciones. Y aparte, te digo, si tú vas de vacaciones con la familia a tal lado, lo que sea, te sales a correr y te prometo que vas a conocer o vas a pasar por lugares donde no tenías pensado pasar. O sea, vas a conocer desde otra perspectiva. Órale, pues no hubiera llegado caminando ni siquiera este muelle o esta parte. Entonces, he hecho pues, varios deportes, pero el running es el más fácil. O sea, es el más fácil y te puede llevar a lugares increíbles. Y si el running te lleva a conocer países y a conocer gente y a conocer experiencias increíbles, pues la verdad es que le ha agarrado mucho cariño.
Y yo creo que esos son los argumentos cuando alguien dice es que como que no se me antoja correr, ¿no? Obviamente, o personas que lo han vivido o que simplemente no les llama la atención, tratando como, al menos en mi caso, como compartirles cuáles son esos beneficios. Creo que lo describes de una manera...
Y seguramente te pasa, ¿no? Porque tú le empiezas a platicar a la gente y le dices, es que es increíble la sensación de estar ahí.
Y la mía se me cayó.
Y tú así te quedas así como de, o sea, sí está padre lo que platicas, pero, o sea, 10 horas para subir a tal lado. No hay manera, ¿no? Pero son experiencias que la gente tiene que vivir, o por lo menos hacer una vez, para disfrutar que no te gusta. O sea, la gente que yo me topo y que me dicen, no me gusta correr, es porque yo le digo, ok, ¿por qué no te gusta? Es que me canso muy rápido. Ah, porque te cansas muy rápido. Porque entonces hay que entrenar para que no te canses tan rápido, porque no estás entrenado. Ah, es que me lastimé la rodilla y cada vez que corro me rodea la rodilla. Ya identificaste que a lo mejor tu calzado no es el bueno, porque seguramente tu pisada es diferente y hay calzado para cada una de esas pisadas. Entonces no estás corriendo con el calzado adecuado. Yo eso lo aprendí sobre la marcha, porque te digo que yo empecé como cavernícola, ¿no? Entonces, ya después de varias preguntas me dices, bueno, sí, tienes razón. Sí, a lo mejor corrí con unos tenis que tenía ahí viejos. Sí, viejos, ¿cuántos años tenían? No, pues como 4. Pues de entrada ya no tenían soporte, ¿no?
El tipo de pisada.
Todo. Entonces,
cuando te adentras es un universo, ¿no?
Es como si, oye, voy a subir la Malinche y se van de jeans, ¿no? O sea, dices, no, pues por eso la vas a pasar mal. O sea, se te moja y tienes 10 kilos más de peso, ¿no?
¿Cuál ha sido tu contacto bueno, ya me platicaste que subiste un pequeño cerro allá en Michoacán.
Lo más alto que he subido es la Malinche.
Ok, la Malinche. Que es un reto, ¿eh? Es una distancia larga.
Dolió tanto que no lo quiero volver. ¡Ah! No. Te voy a decir algo. Quiero hacer, es increíble. La verdad es que subimos porque grabamos un capítulo de un programa de turismo que estaba conduciendo en ese momento. Y me acuerdo que el equipo, que éramos poquitos, me lamentó porque tú eres experta, ¿no? Pero llega un momento donde llegas a hacer cumbre donde tú lo ves y de verdad lo ves y es poquitito. Pero te dicen, de ahí allá es una hora. Ah, no, es una hora, son como 500 metros, es una hora. Entonces, pues todos iban subiendo y daban como 10 pasos y se cansaban. Espérate, aguanta. Y 10 pasos se cansaban. Entonces, llegamos, estuvo increíble, se hicieron todas las tomas increíbles. Pero aparte también ellos me querían matar porque pues por muy chiquita que lleves la cámara o lo que sea,
claro,
pues,
pesa,
y ahí pesa todo 10,000 veces más, ¿no? Pero creo que el contacto más increíble con la naturaleza ha sido ahí. Porque aparte tienes unas vistas increíbles. Y fíjate que tengo muchas ganas de hacer el Pico Orizaba.
Pues tú di, y si nos vamos al Pico Orizaba.
Es más, podríamos hacer uno y podemos hacer una pequeña serie de videos de qué está pasando. Y este día no quiero levantarme, no quiero ir. Otra lata de atún, ¡no! Pero sí he querido, la verdad le he tenido mucho miedo porque sé que es una friega inmensa. Y de verdad te voy a decir algo y que yo pensé. Subimos y todo, logramos la cumbre, todo estuvo hermoso. Pero cuando llegas a cumbre y estás ahí, dices, qué increíble, lo logré. Pero llega un momento donde dices, ahora tengo que bajar. Sí. O sea, dices, me voy a echar 6 horas, 8 horas en chinga para bajar. Dices, no, mejor me quedo a vivir aquí o bájenme en helicóptero o rodando, como sea. Pero te lo juro que, te lo prometo que... Es lo único que me ha detenido. O sea, no, ni siquiera la friega que es ni nada. No. O sea, ese sentimiento que es así de... O sea, porque ya estás hecho pedazos. O sea, estás hecho pedazos, estás cansado, tienes sed, quieres dormir y de repente es de no.
Y hay bajar.
Porque aparte de bajar, pues te la avientas de una tirada. O sea, cuando subimos y vas pedacitos y es cansado de bajar. Si estás, dices, oye, espérame. No.
Sí. No, y vas enfocado en una meta que a veces... La cima, y se te olvida que la cima es la mitad del camino y hay que bajar, pero igual vale la pena. Y para mí en esta parte del deporte más la naturaleza es padrísimo.
Es increíble.
Así que vamos a ponerle fecha.
Sí,
hay que hacerlo y...
Sí, quiero.
Tiene las bases, que es la corrida. Entonces, esta parte pulmonar ya la tienes, o este acondicionamiento físico ya está ahí. Cada disciplina es un mundo. Pero también la mente, ¿no? Esta mente también de hacer distancias largas te ayuda mucho para poder ir a esas montañas donde también la mente, desde que ya empieza el cuerpo así como que a decirte estoy cansado, ahí entra la mente, ¿qué estás haciendo? Ya, bájate. Igual
no,
que
y
el
se me antoja muchísimo
párate.
Porque tengo un muy buen amigo que te lo voy a traer para que platiques con él. Se llama Jairo Campos, clavadista olímpico. Y ya lo hizo en su cumpleaños. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el increíble? Y me pones una madriza, Padre Santo, pero está increíble. Sí. Entonces, pues vamos
vale
a hacerlo.
Vale la pena, vamos a ver, vale la pena. Luis, ha sido un gusto platicar contigo. Para mí, digo, compartir también esta lista, que también quiero hacer los grandes maratones del mundo, pero la dejé en pausa porque dije, bueno, las montañas sí fueron, fíjate, 8 años en pausa.
8 años.
Entonces, quiero volver
nunca
a retomar.
Nunca es tarde.
Quiero volver a retomar. Ahí te voy a contactar para que me pases tips.
Claro.
Y me mandes con el coach.
Ya, claro, claro, con este es el bueno, este es el bueno.
Y ya después también iremos al pico.
Sí, primero el pico, y yo te ayudo para que lleguemos a lograr los majors.
Luis, compártenos tus redes sociales porque sé que también compartes muchas más cosas.
Todo.
Donde, bueno, el correr es parte central, pero también tienes muchas más actividades donde podemos aprender también de ti.
Sí, estoy como Luis Knapp, igual que mi apellido, cada kilo NAWP. Luis Knapp en todas las redes sociales, y ahí vayan, porque la verdad es que pues subimos un día a día de todo lo que hacemos. Al final, algo importante que hemos comentado toda esta parte es que pues correr al final pues no es el central de mi vida, ¿no? O sea, soy papá de 2 hermosas niñas, trabajo también, ahorita estamos en 2 proyectos que vamos a empezar de conducción de programas de turismo, que me va a llevar a traer en friega. Y una de las partes importantes de ahí es, a pesar de todo eso que estás haciendo, pues al final, pues no hay pretexto para que sí puedas entrenar para lograr un maratón. Entonces, pues ahí vamos a compartir de todo, dónde estamos, qué estamos haciendo, qué es lo que queremos, tips y locuras.
Y seguirte para lo que sigue, que es Boston.
Y seguirme,
ya
seguirme
en
para
un
lo
par
que
de
sigue,
días.
Boston, del proyecto de turismo que vamos a hacer, que va a estar muy padre. Subiendo el pico
claro,
de Orizaba con Viri. Entonces, vamos a vivir ahí, vamos a hacer unos lives desde la cumbre. Ay.
Que se puede, hay señal.
Así. Ah, entonces ahí está. Sí lo vamos a hacer.
Que a veces no te dan ganas ni siquiera de sacar el teléfono.
No, pues estoy diciendo que llegas muerto y luego pensando que todavía tienes que bajar, Dios mío. Pero no me rajo, lo hago. Se arma.
Pues entonces nos vemos en la siguiente montaña.
Así
Luis,
es.
Ha sido un
así
gusto.
Así será.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Y todo el éxito en Berlín, de verdad te vamos a estar apoyando. Y en los que vienen, para que ya termines también esos grandes maratones.
Muchas gracias Viri, gracias a toda la gente que nos está escuchando, viendo, escuchando y sonriendo con nosotros.
Así es.
Vamos por más metas y a triunfar.